Con respecto a cómo se analizan cuando se hablan, los científicos dicen, no es lo mismo la opinión de un científico aislado que quiso en algún momento tirar una idea sobre el congelamiento del planeta, a lo que dice el IPCC, que es la unión de todos los científicos, de una gran parte de los científicos de la comunidad científica que trabaja en cambio climático, que tiene un proceso de evaluación del cambio climático mucho más riguroso y que hace más de 30 años viene anunciando cuáles van a ser las perspectivas del clima que estamos cumpliendo hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, claramente, ya a esta altura del conocimiento sobre el cambio climático, negar el cambio climático me parece que no tiene sustento.
Claro, es como, bueno, imagino, y lo hablamos día a día por ahí en la apertura del programa y de varios de los programas, cuando haces el famoso HTH, la hora, el tiempo, la humedad, y empezamos a ver estas diferencias de cómo fue cambiando también la situación en cada una de nuestras regiones. Hoy estamos viendo acá en la zona del Bolsón que entrando ya casi a mediados de septiembre, estamos esperando temperaturas que van a estar rondando los menos 5 grados y nevadas que no llegaron en junio, julio, por ejemplo.
Sí, claramente. Bueno, por eso digo, el cambio climático nosotros lo estudiamos en forma ¿no? sistemática y científica y sabemos o podemos prever lo que va a suceder o sabemos lo que ya sucedió. Uh-huh. Y se puede probar, ¿no? Claramente se puede probar. Y que los inviernos son cada vez más cálidos en su totalidad, uh-huh. Está probado, que este invierno en general fue cálido con esas nevadas grandísimas que tuvieron, exceptuando esas nevadas que están teniendo ahí en esas zonas, pero que son impactos del cambio climático sumado a fenómenos del Niño, la Niña y toda la variabilidad que ya conocemos, pero que claramente, si uno mira en perspectiva, los inviernos son mucho más cálidos que los que teníamos hace 40, 50 años, así como los veranos más extensos que los que había hace 40, 50 años, con sucesiones de olas de calor que antes no ocurrían tan frecuentemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso que se puede observar, digamos, o que se puede vivir a simple vista, digamos, nosotros lo podemos probar y está comprobado cuál fue el cambio que está sucediendo, ¿no?
Bueno, se ve y es algo que se marca bastante seguido con el tema del crecimiento de los océanos.
Claro, esa es otra variable, porque es verdad, siempre hablamos, en general hablamos de la temperatura, pero todo el sistema climático cambió, todo uh-huh. El clima cambió, ¿no? Cambió la forma de la lluvia, porque, por ejemplo, se producen más eventos extremos de lluvia, o sea, mucha lluvia en poco tiempo,
claro.
Y después muchos días seguidos sin lluvia, o sea, uh-huh. Cambió la forma de la lluvia, además de la cantidad de lluvia total en algunos lugares, o disminuyó en otros lugares. Pero además cambió, por ejemplo, como vos decís, el aumento del nivel, el nivel del mar. El nivel del mar viene aumentando sostenidamente y va a seguir aumentando sostenidamente por dos grandes factores. Uno, el principal, es que aumentó la temperatura del agua. Al aumentar la temperatura del agua, como tenemos recuerdos del colegio, aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Al aumentar el volumen, aumenta el nivel del mar. Pero si a eso le agregamos el derretimiento de los hielos, que es toda agua, agua dulce que va hacia los océanos, eso incrementa también el nivel del mar. Entonces, otra manifestación muy concreta es ese aumento del nivel del mar en algunos lugares, como el derretimiento de los hielos en otros lugares, como el derretimiento de los glaciares, como los cambios de hábitat que hay, por ejemplo. Recientemente salió una noticia muy triste sobre pingüinos que se habían muerto en Antártida debido a que el hielo, digamos, se había derretido, no se había formado, no habían podido volver a alimentar a los pichones. O sea, el impacto es bastante generalizado y comprobable, ¿no? Que eso es lo importante, comprobable.
Claro, y por ahí hay veces que nos cuesta tomar dimensión de algunas cosas si no las vemos en el día a día o no notamos el impacto que nos hacen individualmente. Muchas veces con ese egoísmo de si no me pasa algo a mí directamente, no me interesa tanto. Un poco en este tema está cambiando, pero empezando a pensar por ahí y perfilar un poco lo que se puede venir en los próximos años. ¿Esto cómo nos puede afectar a nosotros como seres humanos?
Bueno, nos afecta día a día, nos afecta. Por ejemplo, está muy estudiado el tema de la relación entre el cambio climático y la salud humana. Uh-huh. Hay impactos estudiados, por ejemplo, olas de calor que producen mayor cantidad de muertes, olas de calor muy intensas que producen deshidratación, infartos y otro tipo de afecciones que provocan la muerte en lugares cálidos, pero también en lugares que normalmente son fríos y cuando viene una ola de calor no están preparados, claro, para esas temperaturas altas, por lo tanto el impacto puede ser mayor en esos lugares. Eso está bastante estudiado, se está trabajando mucho, por suerte, con la relación entre el cambio climático y la salud, en el sentido de que afecta de distintas formas. Directamente, como te decía, por ejemplo, la mortalidad en olas de calor. Uh-huh. Pero indirectamente, en algunos lugares, con la baja disponibilidad de agua potable, por ejemplo. Si claro, no llueve, los ríos no se llenan de agua, o no nieva y no tenemos agua en el verano, esa falta de agua potable afecta directamente a la sanidad, ¿no? Entonces, en algunos casos, al agua no en correctas condiciones, que te pueden afectar, digamos, en la alimentación, que te pueden transmitir enfermedades, o sequías extremas que hace que proliferen ciertos vectores, ciertos animales que traigan ciertas enfermedades. En nuestro país centro-norte, principalmente la expansión del mosquito que trae el dengue. Bueno, todas esas son consecuencias directas en la salud humana, ¿no?
Bueno, y termina siendo también en parte un ciclo, una rueda, porque es lo que nos termina pasando ahí con lo que decías, por ejemplo, de la nieve. ¿Qué pasa acá en la comarca andina, por ejemplo? No tenemos nieve, tenemos poca nieve. Fue una preocupación que tuvimos durante todo el invierno. Ahora empezó a llegar. Y eso, sí, aparejado a los incendios que tuvimos en el último tiempo, que perdimos con la vegetación todas las esponjas que nos tenían el agua ahí guardadita hasta las épocas más secas. Ahora, si no tenemos esa nieve, corremos el riesgo de tener más incendios todavía en el próximo verano.
Exactamente. Es un ciclo, lamentablemente, que se va autoalimentando. Sí, sí, claramente. En el verano, con temperaturas un poco más altas y sequía o falta de precipitación, genera más incendios, sí, claramente.
¿Qué, es muy difícil, pero ¿qué se puede analizar, por ejemplo, o si se puede llegar a entender del por qué el discurso de sectores como el de Javier Milei de tratar de negar este tipo de situaciones?
Es un discurso que obviamente lo tienen algunos países petroleros, por ejemplo, que viven del petróleo hace muchos años, o países que se están desarrollando en los últimos años, como China, que si bien no niegan el cambio climático, dicen, bueno, nosotros necesitamos desarrollarnos. Entonces vivimos del petróleo o necesitamos desarrollarnos y producir cada vez más distintos elementos que se venden en el mundo y vivimos de esa economía. Entonces siempre está esa discusión, ¿no?, acerca de, bueno, yo me tengo que desarrollar, necesito, económicamente necesito poder desarrollarme y para eso necesito seguir contaminando el ambiente. Bueno, ese es el discurso, ¿no?, de varios países. Pero por suerte cada vez se sabe más que se puede uno desarrollar sin afectar tanto el medio ambiente, ¿no? Hay tantas nuevas técnicas para poder desarrollarnos, inclusive el costo, si vamos a costos, ¿no? El costo de cambiar de ciertas metodologías, al final nos va a dar mucho más rédito. Hay muchas opciones que se están conociendo cada vez más, ¿no?
Matilde, la verdad que da mucho para hablar esto, muchas cosas para analizar, pero bueno, en cuanto también, y ya se nos vienen las noticias, pero no quería dejar de preguntarte esto, ¿en cuanto también sirve ese pequeño cambio que por ahí hacemos nosotros? Porque muchas veces nos dicen, y pero que vos cuides un poco el agua no sirve de nada porque después viene una empresa y hace todo esto. ¿En qué tanto ayuda el pequeño cambio que podemos hacer cada uno de nosotros? O si no, ya nos libramos directamente a lo que tenga que pasar y listo.
Claro, no, eso es como entregarse directamente a que lo decidan nuestro futuro de otras personas, ¿no? Uh-huh. Aporta, todo suma, todo viene bien, y además yo creo que a la larga lo que aporta es a la conciencia, ¿no? A la concientización, que nosotros estamos conscientes de que qué es lo que hay que hacer, las nuevas generaciones saben lo que hay que hacer, y bueno, que esto vaya cambiando, ¿no? Vaya cambiando de a poco, y que, como en muchos lados, se luche para que no venga una empresa y contamine o utilice más agua de la que necesita o lo que fuera, ¿no?